En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, miércoles 25 de marzo del 2026. ¿Qué pasa? ¿Cómo que 40 de marzo? Ah, ya, es como enero, ya, me están soplando acá Martín González en la producción. Ya,
que se ha hecho eterno.
Se ha hecho eterno. Marzo. ¿Qué tal? Coincido. ¿Cómo estás, María José?
Bien, ¿y tú, Álvaro?
Bien, bastante bien. Si me escuchan un poco gangosos, porque efectivamente estuve, como chiste de Álvaro Salas, como que me quise resfriar. Ah, un clásico de los 90. Pensé a lo mejor que tú quieres porque... Centennial, no lo conoces, María José.
¿Qué cosa?
Álvaro Salas y el chiste sí, como sí, que me quise. Ah, ya lo conoces, ya. Sí. Fantástico. ¿Dónde nos puede escuchar hablar de estas locuras, pero también de temas más serios, María José?
A través de la 92.1 en Agricultura de en Santiago y también la 94.5 en Talca. Y también a través de todas nuestras redes sociales pueden revisar nuestro contenido en...
Llegó la hora 921 en X y en Instagram y en el canal de YouTube de nuestro programa. Llegó la hora 921, la primera L con mayúscula, y por supuesto en las plataformas de streaming y en Agricultura TV, ¿o no?
Así es, y también pueden revisar todo nuestro contenido en nuestras cuentas personales, la faceta de Álvaro Influencer en @airiartevarón en Instagram.
Claro. Muy solo bien. Tengo Instagram.
Ah, bueno, en Instagram y MJOlea con 2A en X en Instagram, en YouTube y en TikTok.
Bien, vamos con la
efeméride,
que es nuestra sección Un Día Como Hoy. Sí. En 1957...
Se firmaron los tratados de Roma que dieron origen a la Unión Europea. ¿Sabías tú eso, Álvaro?
Sí, claro, se avanzó desde la Comunidad Económica Europea hasta la Unión Europea buscando una... unión de carácter más político, lleno de esperanzas, lleno de ilusiones en un mundo que se estaba reconstruyendo por el Plan Marshall y en medio de la Guerra Fría. Miremos hoy cómo está la situación respecto a la Unión Europea, uno de los países fundantes, o no fundantes, pero uno de los primeros países en sumarse al esquema. Reino Unido, Inglaterra se ha retirado en el 2006 con el Brexit, y la situación es más bien tensa. Así que interesante lo que ha pasado desde el 57 a la fecha, cómo ha cambiado el escenario.
Mira, qué bien, qué lujo contar con una enciclopedia andante. Y hoy día también, ¿sabes quién está de cumpleaños, Álvaro Iriarte?
No.
Está de cumpleaños el músico británico Elton John, amigo.
¡Ah, mira! Sí. De Lady Di.
Exactamente.
Una figura del jet set británico e internacional a estas alturas.
Y también está de cumpleaños la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, protagonista de la reconocida serie Sex and the City, del cual me declaro fanática. Me gusta mucho.
¿Todas las temporadas?
Sí, la he visto
¿y
entera.
¿Y las películas?
Mira, las películas las vi por cumplir, pero encuentro que bajaron claramente de calidad en relación a la serie, pero no dejan de ser buenas películas.
Así es. Y pasando a otra... a otra efeméride, en especial para los amigos de Copiapó, Tierra Amarilla, y los que nos escuchan también en Chañaral y Diego Almagro, un día como hoy, 25 de marzo del 2015, se sufrieron los aluviones más destructivos que ha tenido, recuerdo, la región de Atacama en los últimos 50, 60 años, producto de un temporal con lluvias en la cordillera. Se registraron 31 fallecidos oficialmente identificados y hasta el día de hoy 49 desaparecidos. Una fecha que, para los que nos escuchan en la 101.3 y para mí que soy de Copiapó, la tenemos grabada, así que el homenaje para los rescatistas, los bomberos. Y también un dato importante, ¿eh? Fue un tema la reconstrucción a cargo, adivina de quién estaba la reconstrucción.
Acuérdame.
De la presidenta Michelle Bachelet.
Ah, bueno, va a ser tema hoy día.
Así que ahí la dejo.
Álvaro, saludamos también a quienes hacen posible este programa. Por eso soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bien, pues. Y vamos entonces a nuestro primer invitado. ¿Por qué? Porque el tema está candente y hoy nos acompaña Carlos Smith, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES, de la Universidad del Desarrollo. Carlos, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Álvaro, hola María José, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
No, muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Carlos, esta semana el gobierno anunció el alza histórica de los 370 pesos las bencinas y los 580 en el diésel, argumentando que el MEPCO ya no tiene holgura y que subsidiar el alza le costaría al Estado alrededor de 140 millones de dólares a la semana, afirmando también, así lo dijo el presidente Kast, que no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos. Respecto a esto, Carlos, a este anuncio, a este hito que ocurrió, ¿qué tanto cambia el plan económico de Kast tras este anuncio y qué tanto se desvía para apagar este incendio, esta emergencia?
Yo creo que bastante, porque que esto va a tener consecuencias. Es un proceso duro, claramente. O sea, a todos nos duele, ¿no? El alza que vamos a sufrir mañana. Y sin embargo, es algo que había que hacer. Uno puede discutir si lo que había que hacerlo tan rápido, si había que subir 580, 370 pesos la bencina del diésel, o no, eso quizás es discutible. Lo que no es discutible, o muy discutible, es si había que hacer un ajuste, si había que, tal como dice el presidente, ponerle las balas al pecho de alguna manera, decir, bueno, no caigamos en populismo, no escondamos esto, demos las señales de precios, lo que está pasando hoy día realmente, la situación fiscal además que estamos viviendo, y por lo tanto eso de alguna manera viene a cambiar lo que habían pensado, porque además todos los ajustes anteriores se habían pensado con una caja distinta, con todo lo que encontraron después. Entonces eso ya subió. De hecho, el Banco Central en su IPOM de hoy día dice y tiene considerado un ajuste completo por el año de 3.800 millones de dólares. Lo nombra ahí. Entonces, yo creo que eso, además con lo que va a pasar con los precios, yo creo que va a haber un tema importante. Aquí esto es un choque importante que va a tener costos inflacionarios no menores, y por lo tanto seguramente va a significar que todas estas medidas que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, de mitigación, de congelar el precio de la tarifa del transporte público, la ley espejo para las regiones, la parafina, que son de las más importantes, diría yo, puede que después tengan que salir otras, a lo mejor algún subsidio directo a las personas, un bono, seguramente eso va a tener algún costo adicional. Por lo tanto, yo creo que se modifica el plan claramente hasta antes de esta situación que estamos viviendo en la última semana.
Y en ese sentido, Carlos, el presidente de alguna manera ha tomado una decisión que tú comentabas. Hoy día los principales medios llevan ya toda la semana con especialistas, economistas, pareciera ser que no hay duda respecto de la necesidad del ajuste y que la discusión se ha traspasado a una discusión política en cuanto a gradualidad o shock, como tú decías, y qué tan efectivas van a ser las medidas que se implementen. En ese orden de ideas, ¿existe el riesgo que esta situación tenga el impacto como tuvo las protestas violentas del 18 de octubre, que significaron un aumento de gasto por la vía de Cercotec, Corfo, para paliar los efectos, o como la pandemia, o no necesariamente estamos hablando de un impacto tan amplio en la economía nacional?
Va a depender un poco de cuánto se alargue esto, si es que se alarga, porque finalmente podemos tener varios escenarios. Hay tanta la volatilidad que tenemos hoy día, la incertidumbre, que uno podría pensar con las señales, por ejemplo, que tuvimos ayer temprano, que decían, estamos conversando, puede que haya un acuerdo, y el petróleo bajó inmediatamente, bajó de los $100. El tipo de cambio también dio un respiro, pero después de eso viene Irán y dice no, entonces vuelve a subir. Y finalmente estamos en esa situación donde todavía se sigue conversando. Estaba leyendo hace poco algunas declaraciones de Trump que yo creo que está buscando alguna solución, porque finalmente esto no es bueno para nadie, no es bueno para Irán, para China, para Estados Unidos, ni para el mundo al final. Entonces, yo creo que finalmente va a depender mucho de eso, porque podríamos llegar, y de nuevo el Banco Central lo vuelve a decir, es algo que yo también había visto, pero lo vuelve a decir en su IPOM, de que si esto recrudece, si esto se alarga y el petróleo, pensemos un cierre completo del Estrecho Hormuz, una cosa como esa, perfectamente el petróleo, el barril podría llegar a $150. Si eso se mantiene un tiempo, estamos hablando de una inflación que puede llegar al 6%.
Claro.
Y eso es bastante, o sea, ahí se empieza a notar, lo vivimos, ¿no? No hace tanto tiempo, que fue mucho más que eso, fue el doble de eso, pero a esos niveles uno lo empieza a notar mucho más en muchas cosas. Y esa pérdida de poder adquisitivo, efectivamente, en una situación fiscal compleja, pondría en una situación difícil al gobierno de decidir qué hacer, de dónde sacar plata, porque al final ese es el gran problema. Si no tenemos los mismos fondos que teníamos en el 2022, cuando parte la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no es cierto? No. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿de dónde sacamos plata? Una son recortes, y eso sabemos lo que implica, que a cierto nivel, o después de ciertos niveles, ya implica menos prestaciones por parte del Estado, menos servicios. Y después de eso nos queda el endeudamiento, pero estamos en una situación compleja también de endeudamiento, que puede cambiar las condiciones financieras para todos y por mucho tiempo. Entonces, es una situación compleja, ojalá esté resuelto antes. Uno podría pensar mediados del año o quizás junio, por ahí, que eventualmente esto baje, pero vamos a quedar también con un nivel de petróleo, de precio del petróleo seguramente más alto, porque ya hay barcos que ya no pueden transitar porque desaparecieron, digamos, fueron destruidos, o infraestructura que también ya no está, y por lo tanto menos oferta va a haber.
Y Carlos, respecto a este escenario más catastrófico que tú decías del cierre del estrecho, ¿tiene Chile un plan B respecto a su matriz energética y logística, o somos rehenes como de nuestra condición de país importador básicamente de petróleo?
Yo creo que somos bastante rehenes y finalmente estas cosas son las que yo creo que nos van a hacer cambiar y empezar a pensar un poquito más en cómo hacer cambios de verdad, incentivos de verdad, por ejemplo, para cambiarnos a la electromovilidad, como lo han hecho otros países. China, por ejemplo, tenía fuertes incentivos a que la gente, por ejemplo, comprara autos eléctricos, pero incentivos bien potentes, digamos, en términos de recursos. Que tienen con más del 35% de su flota de autos en la calle son eléctricos. Entonces, yo creo que eso nos falta a nosotros. Hoy día, por ejemplo, aparece este incentivo a cambiarlo, pero es de largo plazo, a los taxis colectivos. Son mucho más caros, es más difícil. Yo creo que hay que hacer cosas importantes también en el tema energético. O sea, hay que ir a la par con energía más barata también, para que haya mayor incentivo. Claro. Y en eso también hemos fallado. El gobierno tiene planes para eso en términos de permisología, porque ahí hay un tema con la transmisión importante, pues estamos generando energía barata, pero no podemos transportarla o la transportamos caro. Entonces, al final, yo creo que... Y como hemos sido más reactivos en muchas cosas, más que proactivos. Y yo creo que eso tenemos que cambiarlo con una mirada a largo plazo, que esa es una de las cosas que siempre nos ha fallado, digamos, que esa nos come el corto plazo y nos cuesta mirar hacia adelante como lo hacen muchos los asiáticos.
Estamos conversando con Carlos Smith, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, el CIES, de la Universidad del Desarrollo. Carlos, y en ese sentido, si pudiéramos conversar un poco para los auditores, el gobierno, el presidente Kast, lanzó el plan Chile sale adelante, que es un primer paquete de medidas respecto de cómo hacer frente, de alguna manera, al impacto que va a tener esta alza de el precio de los combustibles. Tú bien mencionabas que este es un primer paquete, puede haber medidas a posterior, o sea, esto no está cerrado, pero en ese orden de idea, con lo que conocemos hoy día, lo que tenemos, por ejemplo, el subsidio de 100.000 pesos a los taxistas, el congelamiento del precio del querosén por otoño e invierno, ¿son medidas adecuadas en el sentido de que van a poder tener impacto en los bolsillos, sobre todo de los chilenos de menores ingresos?
A ver, yo creo que hay un mix de medidas con mejor y mejor evaluados y unas no tanto. Yo creo que la mejor de todas, o la más focalizada del paquete, es la parafina, el de congelamiento para los hogares más pobres. O sea, son los hogares más de menores recursos los que utilizan muy fuerte la parafina, y por lo tanto tiene un impacto social directo y bastante eficiente, digamos, eso. Yo creo que el tema del congelamiento de los pasajes de la red, no sé, de red.
De transporte público.
Yo creo que también, si uno lo piensa bien, las personas de menor recursos no tienen auto, por lo tanto usan el transporte público, y tener esa certeza de que eso no va a cambiar, porque si no estuviese eso, el pasaje iría subiendo constantemente con los niveles que tenemos hoy día de precio del combustible. Entonces, ahora, cuando empezamos a ver las otras, por ejemplo, que tú decías, la subvención de 100.000, es razonable para el sector, sin duda, porque les van a aumentar mucho los costos, pero cubren menos del 30% del alza real del costo para un taxi, por ejemplo, con un uso que tenga un uso intensivo. Entonces, es como insuficiente, como que le va a faltar un poco, y seguramente van a tener que ajustar en algún minuto las tarifas. Otros no son tanto de mitigación. Por ejemplo, la seguridad en las rutas es otra cosa, una gestión de otro problema, digamos. Los fondos espejo a las regiones, está bien, pero quedan en manos de los gobernadores, y ahí uno, la discrecionalidad, hay gobernadores que lo harán mejor que otros.
¿Quedan en manos de los gobernadores regionales o de los delegados presidenciales? Los gobernadores regionales.
No, de los gobernadores regionales, del GORE al final, del gobierno regional. Entonces, ahí los focos eventualmente te dan una cantidad de dinero, y nada te asegura que todo eso vaya a transporte, por ejemplo, o a la cadena logística, o pueden priorizar una u otra. Entonces, no es lo mismo que la red, que dicen los pasajes de red se congelan.
Y ahí se
podría... No necesariamente se van a congelar en regiones.
Eso. Y en el caso de regiones, ¿esta situación tendría que ser por la vía legal, por la vía reglamentaria? ¿Cómo se podría dirigir a que el dinero que se entrega al fondo espejo adicional pudiera funcionar en el fondo para evitar el alza de los pasajes, Carlos? ¿O no hay en la práctica cómo asegurarlo y tenemos que confiar en la buena voluntad de los gobernadores regionales?
Pues, digamos, hay que confiar en eso, la buena voluntad y el buen criterio al final.
O el descriterio.
Efectivamente, y además la pregunta es si puede tener muy buen criterio, pero la pregunta es si tiene el equipo suficiente como para hacerlo, determinarlo bien. Entonces, es compleja. Es correcto en principio, pero deja esa ejecución, deja esa implementación. Hay un riesgo de que no sea heterogénea al final. Y así, la línea para electromovilidad, lo que decíamos delante también, es de largo plazo. Va con la emergencia, pero no nos va a solucionar el problema mañana que empieza a subirle la bencina, digamos. Esto no va a ser automático, el cambio a... es como una mirada un poquito más de largo plazo. Y la suspensión de crédito al impuesto a los no transportistas, esto yo creo que es bastante relevante, porque la industria, este impuesto adicional que los camioneros recuperan parte de este impuesto, ¿ok? Ellos ya recuperan eso, pero los no transportistas, ¿ya? Lo que hacen es, los camioneros es una parte, depende del tamaño, depende de las ventas, ¿no es cierto? Las ventas que tengan van recuperando una parte. Pero los no transportistas, es decir, toda la maquinaria, por ejemplo, la minería, que los camiones andan dentro del terreno, de la mina, digamos, ellos recuperan todo. Y ellos pasan al régimen como los camioneros. Y por lo tanto, es una medida de recaudación más que una medida de mitigación. Y eso le va a hacer aumentar los costos a la minería. A la minería, a la agricultura, al tractor que anda dentro del campo dando vuelta, no ocupaba las vías, porque esa era la lógica del impuesto a los combustibles, el impuesto específico, es arreglar las vías. Y como no ocupan vías, como ocupan terreno interior, bueno, recuperaban todo. Ya no van a recuperar todo, y eso es una forma de tratar, más que una mitigación a esto, es una forma de recaudar para poder ese dinero... mitigar otras cosas, digamos. Entonces ahí se mezcla un poco este paquete con cosas que quizás no son directamente una mitigación.
Carlos, lo adelantamos antes respecto a este recorte que anunció el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, un recorte de gastos de un 3% por ministerio, más 1.000 millones de dólares adicionales para llegar a un total de 4.000 millones para enfrentar precisamente este déficit fiscal. Si nos pudieras explicar cuál es la magnitud de una medida como esta, que implica un recorte de un 3% en gastos en ministerio, por lo tanto, cuál es la magnitud de lo que se podría obtener a partir de eso.
A ver, para que nos hagamos una idea, hoy día en el fondo el Fondo de Estabilidad Económica y Social, que es este colchón que tenemos más o menos un punto del PIB, y esto que se quiere recortar es otro punto y un poquito más. De esa magnitud. Ahora, el FES, para que nos hagamos una idea también, porque esa es una de las razones del por qué estamos en problema, el Fondo Monetario Internacional dice que ese FES debiera ser 6 o 7 veces más grande de lo que es, para tener un buen colchón. O sea, tenemos muy poco.
O sea, ya estamos con un mal colchón.
O sea, partimos mal.
Efectivamente. O sea, estamos en la tormenta sin paraguas, digamos.
Ya.
Entonces, tenemos ese problema. Y esta es una forma de, y de hecho ese es uno de los objetivos que tiene que tener este gobierno, es volver a recuperar ese colchón, porque a nosotros nos pasan cosas, nos pasan terremotos, aluviones, lo mismo los incendios que tuvimos, etcétera, es parte también de lo que el gobierno se está haciendo cargo, ¿no? Y por lo tanto, este 3% que yo creo que lo que van a tratar de hacer y lo que debieran hacer los ministerios es ir por el famoso 21-22, digamos, el consumo, la contratación de personas, por ese lado, recortar eso, viajes, lo que puede hacer por teletrabajo, lo harás por teletrabajo, por Zoom, ¿no es cierto?, reuniones, etcétera, por ese lado, más que en los servicios. Y ahora, eso puede, ese costo, si nosotros hubiésemos mantenido el MEPCO como está, ajá, y se mantiene la situación compleja por un par de meses, lo podríamos haber gastado en 2-3 meses, digamos, fácilmente, eventualmente si es que esto se recrudece. O sea, nos estaba costando 150, 200, depende del precio, millones de dólares por semana.
Claro, pero entonces,
si aumenta
el precio,
10 semanas,
pero
si aumenta, son 2 meses y medio,
pero si aumenta
y te
el precio,
la mitad, te comiste el ajuste.
¿Qué eso te iba a decir?
Efectivamente.
Y si crece el precio de 150 barriles, $150 el barril, Carlos, son menos de 3 meses. Probablemente serían dos y algo, o qué sé yo. Carlos, y una pregunta, nos queda poco tiempo, pero es una pregunta importante, porque el MEPCO es un sistema, de hecho el nombre, la sigla, encubre el nombre, que es un mecanismo. No es propiamente tal un fondo, no es propiamente tal un sistema que funcione de otra manera, es bien particular, es bien especial. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se ha puesto sobre la mesa la discusión del impacto del impuesto a los combustibles? ¿Seguimos atrapados en la discusión de que es un impuesto indirecto muy eficiente y que recauda mucho? Porque en el fondo el problema del MEPCO es que hay un impuesto. O sea, en el fondo la estructura de precios del combustible en Chile está con un componente que es el impuesto. Y por eso creaste un sistema de estabilización. ¿No es más fácil discutir el fondo, que es el impuesto? Y si es así, ¿tú crees que es un problema de tiempo político simplemente?
A ver, yo, varias cosas. Yo creo que el impuesto al combustible, el impuesto al tabaco, el impuesto al alcohol, la principal razón es generar un desincentivo al consumo. Bueno, además de recaudar, nuestro sistema tributario está hecho para recaudar, básicamente. Pero es desincentivar ciertas cosas. O sea, imagínate lo que significaría una bencina, pensemos, olvidémonos de lo que va a pasar mañana, pero una bencina a 700 pesos en las calles, digamos. La cantidad de gente que andaría, no dan las calles para una cosa como esa, digamos. Y por lo tanto, además contamina. Entonces, ahí tienes un problema de externalidades negativas, o sea, te genera externalidades negativas, un costo a personas que no lo utilizan, un costo de tiempo, un costo de salud, y por lo tanto lo que uno trata de hacer es desincentivar, en el mundo pasa eso, ¿no es cierto? Se desincentiva el consumo de estas cosas que tienen externalidades negativas. Además, bueno, hay un tema de lo que cuesta la infraestructura también detrás de todo eso. Y lo que ha pasado, porque no sé si se ha discutido, pero se ha tratado, si uno mira hacia atrás en términos legislativos, de gente que dice, bueno, pero a ver, eliminemos este impuesto. Y lo que dice cualquier director de presupuesto, dice, ningún problema, fantástico, analicémoslo, pero dime de dónde saco 2,000 millones de dólares
o sea,
más.
O sea, el tema es recaudación. Al final del día.
Sí, claro. Al final del día, al ministerio, a la DIPRES en este caso, le dice, ok, pongámosle más impuesto en alcohol si quiere. Claro, pero ahí te va a saltar lo de la cuarta región del pisco, lo de la séptima región del vino, de la sexta. Claro. Y van a decir, no, alcohol no, pues no me lo toquen, yo no voy a votar por eso. Entonces, y así sucesivamente, al final ya no hagamos nada. Pero claramente tenemos que ponernos de acuerdo si es que esto es bueno o no. Yo creo que, yo de verdad creo que las personas que usan más combustible son las personas de mayor ingreso, primero. ¿Quién tiene los autos que gastan más? ¿Quién tiene la gente que tiene menos tiene en general autos con baja cilindrada, con más económicos, city car, etcétera? Entonces, al final hay algo de regresividad también. Entonces, pero sí, es algo que yo creo que vamos a tener que conversar, y después de esto yo creo que va a ser tema, de todas maneras.
Hace sentido, ¿no?
Carlos Smith, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad CIES de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora. Se nos hizo corto el tiempo con tantas cosas que comentar, así que seguramente quedarán temas pendientes dada la contingencia económica y política.
Que estén muy bien.
Nos vemos, Carlos.
Nos vemos.
Bien, pues, estimada comunidad de Llegó la Hora, ya suena la música, por lo tanto, nos vamos a la primera pausa. No se despegue de la 92.1 en Santiago, 100.3 en La Serena y 101.3 en Copiapó y alrededores. Ya regresamos con más Llegó la Hora.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salfa, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo en Dimi Jeep, en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos.
de BioBio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. Porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresa de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores.
¿Cansado de pagar cuentas de luz cada vez más altas y de comprar metro bolsas todos los años? En Edify tenemos la solución y llevamos tus cuentas a cero peso. Cotiza en www.edify.cl.
Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y ya estamos con nuestro segundo invitado del miércoles 25 de marzo, Juan Pablo Toro, Senior Research Fellow y cofundador de Athena Lab. Juan Pablo, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación y por poder conversar con Agricultura nuevamente.
Juan Pablo, ya es oficial que el gobierno informó a través de un comunicado el hecho de retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU, aludiendo a razones más bien pragmáticas, por lo que se dio a entender en el comunicado, a la dispersión de candidaturas de otros países latinoamericanos, también la inviabilidad de la opción de Bachelet. ¿Qué tan sustentados son estos argumentos de retirar su candidatura dada su baja probabilidad de éxito?
Bueno, hay que entender esto desde el principio. Yo creo que es muy importante. A ver, esto no fue consultado, esto fue decidido por el gobierno Boric en su postrimería, ¿no? Como gobierno. Y siempre se dijo que esto era una especie de presente griego, ¿no? Esta figura del regalo envenenado que se le otorgaba a una nueva administración, fuera la que fuera, pero que tenía que hacerse cargo de esta candidatura, le gustara o no. Entonces, era ponerlo siempre en una situación complicada desde un principio, ¿no? Con efectivamente una candidatura que no estaba asegurada que iba a ganar, porque tiene rivales que son respetables y fuertes. Rebecca Greenspan, ex vicepresidenta de Costa Rica, que tiene todo en el tema ambiental, tiene un background muy importante y reconocido a nivel internacional y tiene apoyos también. Y por otro lado tiene a Rodríguez Grossi, que viene del mundo de la energía nuclear, de la Agencia Internacional, la Organización Internacional de Energía Nuclear, que hoy día es un tema muy relevante, ¿no? Uno de los argumentos para bombardear Irán justamente es que no tenga armas nucleares. Él mismo también trató de, no interponerse, pero trató de que Rusia no atacara la central de Zaporizhia en Ucrania, claro, porque podía generar una catástrofe nuclear. Entonces, le hereda el gobierno Boric esto al gobierno presidente Kast, lo que ya es incómodo luego una candidatura que no está garantizada que vaya a ganar. Entonces, un esfuerzo que puede resultar como no resultar. Y la verdad es que si inviable o no inviable, siempre fue claro que dado las características de la administración Trump, era muy muy poco probable que tuviera el respaldo ella de la administración Trump, y esta figura lo tiene que visar, ¿cierto? Los candidatos, el Consejo de Seguridad, Michelle Bachelet, por otro lado, también incomodó bastante al gobierno de China cuando en los últimos días de
la pandemia
estaba a cargo, ¿cierto?, del tema de derechos humanos, presentó su informe sobre los abusos que se cometían en Xinjiang, en Xinjiang, en la provincia contra los uigures, y el último día, y los chinos dijeron que eran puras mentiras lo que habían hecho. Entonces, la verdad que tenía dos de las mayores potencias en contra. Los gobiernos chilenos, independientes de su color político, han sido críticos con Rusia por el tema de Ucrania. Entonces, no teniendo las potencias grandes a favor, teniendo rivales fuertes por otro lado, siendo un problema para el gobierno, era muy difícil también en el fondo que seguir sosteniendo esta candidatura. Además que hay preguntas de fondo que yo creo, porque ¿cuánto le conviene al interés nacional de Chile? La gente que lo está diciendo.
Ya vamos a eso. Ya vamos a eso, don Juan Pablo. Pero antes de pasar a esas preguntas de fondo, tenemos otra pregunta como previa que tiene que ver con lo siguiente. El expresidente Gabriel Boric y su administración, este presente griego que tú lo describías muy bien, trataron de presentarlo como bajo el paraguas de una política de Estado, que en el fondo esto no era un tema de interés político de la administración Boric ni de el currículum personal de la expresidenta Michelle Bachelet, sino que un tema de Estado. Y ahí te conecto porque pareciera ser que la opinión pública está dividida. Hay bastante gente que no estaba de acuerdo con esta candidatura, más allá del presente griego, y la forma en que termina esto da a entender que no se quedó en la opinión pública la idea que era un asunto de Estado, más allá de los índices de aprobación o rechazo que tenga tanto la candidatura de la expresidenta como la actitud del gobierno del presidente Kast, ¿correcto?
Sí, bueno, la forma más fácil de tratar de blindarse ante cualquier crítica es decir que esto es una política de Estado. Si uno no quiere crítica, dice, oye, pero es una política de Estado. Pero ¿cuándo ha estado en la política si uno, por ejemplo, no le consulta a las personas si es viable esto? Yo soy miembro del Consejo, por lo menos desde el año 2020, fui invitado a ser miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio durante el último gobierno del presidente Piñera, y seguí durante los 4 años del presidente Boric, y por ejemplo a los consejeros se nos notificó que Bachelet era la candidata, pero nunca se nos preguntó si era una buena idea.
¿Por qué será? Entonces,
y en ese consejo ahí representaba distintas sensibilidades, ¿no? Lo mismo que tampoco se le consultó a los ex cancilleres, que también se los reúne para decisiones complejas y difíciles. Entonces, la verdad, tratar de decir que era una política de Estado porque el gobierno de Boric lo decidió es súper cuestionable, porque en el fondo hubo muchas decisiones que él tomó por gustos personales, todo el deterioro de la relación con Estados Unidos y todo. Entonces, al final, que era político de Estado y que era no política de Estado, como que lo decidía él, ¿no? Lo decidía él en función de que, en el fondo, no quiero crítica respecto a esto. Pero en esto, la verdad es que el señor Trump representa todo lo que yo no quiero, y con eso perjudicaba una relación sólida que teníamos con Estados Unidos. Entonces, al final, una manipulación de qué es política de Estado o no, y en este caso se tomó la candidatura de Bachelet, que tiene, la verdad, que tiene bastante antecedentes porque ha hecho una carrera funcionaria importante en Nación Unida y claro, reconocida afuera, eso me consta, pero también la presenta, como te digo, en un momento incómodo y sin certeza de que vaya a ser elegida, y por lo demás en un momento también bastante estructural, desde en el fondo en la guerra de Irán, ¿cierto?, contra Estados Unidos e Israel, ¿cuál es el papel que está jugando Nación Unida? ¿No? ¿Cuál es el papel que jugó en la guerra Ucrania?
¿Y cuál es el papel que va a jugar hacia el futuro? ¿Y cuál es el papel, entonces, Juan Pablo, hacia el futuro? Porque hoy día la gente en distintos países no valora el rol de la ONU, por lo que tú dices, hay una animadversión porque se meten temas de política doméstica y además hay que financiarla.
Exacto, la ONU está con un problema de financiamiento, cuotas impagas, gobiernos escépticos de seguir aportando porque no ven resultados, ¿cierto? Incluso a nivel de opinión pública también hay cuestionamientos, porque uno dice, bueno, también hay diplomáticos que hacen una muy buena labor, pero no tanto, y hay gente, yo conozco gente de Nación Unida que ha trabajado en Nueva York, que ha trabajado en la Organización Unida, y me dice, yo he visto no duplicación de funciones, triplicación de
funciones. O sea, es algo nuevo.
Te lo dice gente que ha trabajado ahí adentro y con mucha honestidad. Entonces también era lanzar esta candidatura en un momento donde el mismo rol de Naciones Unidas está muy en duda, y eso también hace pensar si el perfil de, a ver, si de lo que se trata es rescatar Naciones Unidas y volver a darle una relevancia, ¿es conveniente sacar a alguien que viene más bien del mundo humanitario o mejor sacar a alguien que viene del mundo de la política del poder, como en el caso de Rodríguez Rossi, que por ejemplo es alguien que está en el tema nuclear, o sacar a alguien del medio ambiente, aunque el tema del cambio climático no más, que es muy importante y amenazante, pero en temas de prioridad hoy día ha bajado en la tabla porque tenemos guerra, tenemos inflación, tenemos otros temas más prioritarios. Entonces también había que pensar, a ver, ¿qué perfil de secretario general es el que se necesita en estos momentos si lo que se trata en el fondo es salvar a Naciones Unidas? Yo siempre digo, Naciones Unidas hay que juzgarlo de una forma muy sencilla, es decir, el mundo sería mejor con Naciones Unidas o sin Naciones Unidas. Generalmente el mundo es mejor con Naciones Unidas, ¿eh? Eso de partida. Pero también hay que reevaluarlo, reformarlo. Si en el fondo Naciones Unidas está pagando, yo creo que el costo de la falta de reforma interna que ha tenido, de volverse eficiente, de recortar gente, de adaptarse a los tiempos.
Juan Pablo, Michelle Bachelet emitió un comunicado público reafirmando su candidatura en solitario, por así decirlo, sin el patrocinio del Estado de Chile, pero de la mano de México. ¿Qué señal política se da con esto? ¿Qué es lo que busca transmitir y qué implicancias tiene el hecho de que corra sola?
Sí, bueno, en México y Brasil, más importante aún. Yo diría que Brasil en el fondo es más importante que México porque ya. Brasil tiene una política exterior mucho más activa que la mexicana. Yo viví en México y los mexicanos tienen una obsesión y un interés que Estados Unidos y el resto del mundo no existe o es muy, muy poco importante. Esa es la verdad, ¿no? Cada alguien que te lo dice cerca y hasta que estudió en México política exterior mexicana. En cambio, Brasil sí tiene participación en organismos multilaterales, en misiones de paz, está en el fondo mucha actividad de Brasil al mismo tiempo. Entonces, es importante tener a las dos potencias principales de América Latina, pero también no tener el apoyo local es súper sintomático. Es muy raro que un candidato vaya, siga en carrera sin tener el apoyo local, ¿no? Es más bien, es como tratar de mantener la bandera en alto y decir, uh-huh, sigamos hasta el final, ¿no? ¿No? No dejemos caer esto. Pero muy raro, pero también, a ver, no vinieron los presidentes de México ni de Brasil al cambio de mando donde pudo haberse tratado este tema.
Exacto.
Tampoco, no sé si su apoyo manifiesto a la candidatura Bachelet también fue discutido con las nuevas autoridades al margen de, o por teléfono o por otros medios que hay para discutir, no siempre tienen que ser presenciales. Entonces, aquí parecen que hay mucha gente que están corriendo de forma paralela y los brasileños van a insistir. Michelle Bachelet está reafirmando los mismos puntos que le escuché yo cuando lanzó la candidatura en un evento que yo fui en el marco del Congreso del Futuro, donde está la Consejería detrás, apoyar el multilateralismo, es muy consecuente con lo que ella ha apoyado, pero la falta de sustento local sí es un tema, o sea, de todas maneras, y Naciones Unidas no creo que sea bien leído.
Y Juan Pablo, estimada comunidad, estamos conversando con Juan Pablo Toro, Senior Research Fellow y cofundador de Athena Lab. La pregunta es la siguiente. En la práctica, entonces, la expresidenta Michelle Bachelet podrá ser chilena, tener pasaporte chileno haber hecho la presentación de su candidatura acá, el presidente Gabriel Boric de Chile, pero parece más bien ser la candidata de Brasil.
En este momento él lo es. Y el que hace la verdad, el que hace más lobby para ella es Lula. Uh-huh. ¿Ah? Sí. Lula es alguien que es muy reconocido, está en su tercer mandato, tiene mucho ascendente, mucha llegada internacional, sobre todo en esa ¿cómo decirlo? En ese constructo tan raro, voy a ser políticamente correcto, uh-huh, pero esta cosa informe ideológica que es el llamado sur global.
Ya.
Lula por lo menos tiene gente que todavía lo escucha ahí, ¿ya? Entonces el activo, porque la verdad ha sido bien errática su tercer gobierno. Entonces hay gente que todavía lo escucha y donde tiene llegada y India, entre otras cosas.
Algo de los BRICS sin considerar China.
Sí, ahora los BRICS. También hay que ver los límites que tienen los BRICS porque suena muy, muy rimbombante todo lo que es la puesta en escena, los BRICS, siempre que hay una cumbre, pero también sí. Mira la consistencia externa. Irán está atacando Emiratos Árabes Unidos dentro de su represalia y son BRICS.
Claro.
Entonces, me encantaría ver esa cumbre en India, cómo va a ser en este año, ya que está prevista, porque los BRICS no son tan amigos entre ellos, tienen sus propias agendas también.
Juan Pablo, respecto a esta situación tan anómala, fuera de lo común que comentaba, de esta candidatura sin el respaldo del Estado, ¿hay otros casos en que haya ocurrido esto con anterioridad que se te venga a la mente?
Mira, yo no soy muy no quiero decir, no soy muy seguidor de Naciones Unidas en el sentido que no me he dedicado más bien al estudio y seguimiento de los organismos internacionales a lo largo de mi área de estudio y por mi experiencia también laboral y todo las cumbres que me ha tocado ir o la participación en distintos eventos, ¿no? Más bien estoy como en el área de seguridad. Pero en general, siempre se llega con menos candidatos, la misma, como se reparten por regiones, las mismas regiones se organizaban para tener figuras de consenso. Era un ambiente mucho más, ¿cierto?, de acuerdos de negociación previa, y básicamente se llegaba con esto prácticamente mucho más decidido, ¿no? No era tan competitivo como se ve hoy día. Pero eso habla también, o sea, en lo que está pasando con la candidatura Bachelet, y que tiene rivales en Costa Rica, rivales en Argentina, es una muestra de lo que está pasando en América Latina, una región que está súper fragmentada, donde los mismos organismos regionales no funcionan. De Venezuela en su momento se salió de la OEA.
Sí, claro.
La UNASUR no funciona más.
El ALBA tampoco.
El ALBA menos. la Alianza del Pacífico la secuestró López Obrador, que no quiso traspasar la presidencia. Entonces, lo único que más o menos funcionaba decentemente, también dejó de funcionar. Entonces, la verdad que haya esta división en respecto a la candidatura a Bachelet es un reflejo de la división que hay en América Latina hoy día. Y en una región, entonces, en fondo, que no se pone de acuerdo para resolver problemas domésticos y está en el fondo tratando de promocionar un candidato que quiere arreglar problemas globales o que quiere articular respuestas más bien globales. Entonces, es un escenario muy complejo el de su candidatura.
Bien, pues Juan Pablo Toro, Senior Research Fellow y cofundador de Athena Lab, que nos ha acompañado hoy en Llegó la Hora. Muchas gracias por darte este tiempo de conversar de otras noticias que también está marcando la agenda y la pauta en nuestro país.
Muchas gracias.
Gracias, Juan Pablo. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más Llegó la Hora.
Fantástico.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
¿Y? Terminamos.
Terminamos. ¿Qué viene ahora? Sigue en la sintonía de Radio Agricultura. ¿Por qué?
Vienen los tres mosqueteros, así que no se la pierda a través de la 92.1.
Y reviva este programa a través de nuestras redes sociales, a través del canal Agricultura TV y, por supuesto, @ llegó la hora 921 en YouTube.
Y tuve un lapsus. Y también síganos como a Iriarte Barón en Instagram, a Álvaro y MJ Olea con 2A a través de nuestras redes sociales personales.
Nos vemos.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Con Edify, baja tus cuentas de luz y gas a cero peso. Cotiza en edify.cl y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.